Buenas tardes a todos, a las 5 y un minuto. En esta ocasión con un día nuevo para nosotros, Libertad FM, en el 107.0. Y muy bien acompañado, la verdad. Estamos acompañados en el control técnico por Daniel Blanco. Tenemos aquí también a un compañero que ahora le presentaremos para hablar de cosas muy interesantes. Y un servidor que es el que os habla, que se llama Paco Huertas. Llevamos mucho tiempo hablando de un montón de cosas relacionadas siempre con el mundo del turismo. Vamos a empezar hoy el programa, es nuestro programa cero, por decirlo de alguna manera. Le vamos a llamar Territorio Viajero y va a ser un recorrido bastante, intentaremos que sea interesante, por toda nuestra geografía, por nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Hablaremos de sostenibilidad, como ahora es un poco el tema de moda, del que ya venimos hablando en otras radios desde hace mucho tiempo. Y hablaremos de cosas tan importantes como es nuestras propias músicas, nuestro propio ADN, las fiestas tradicionales. Hablaremos de todos los formatos turísticos que han sido o que se han venido incorporando dentro de lo que es el panorama turístico, tanto nacional como internacional. Y trataremos de pasar siempre un ratito juntos, aquí todos los lunes, de 17 a 18, hablando de lo que más nos gusta, de viajes, de naturaleza, aquí en el dial de Libertad FM. Ponemos un poquito de música y ahora enseguida estamos con vosotros.
De julio en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo.
Pues la verdad es que para mí es un verdadero placer recibir a César Fernández. Nos hemos dicho que al final vamos a hablar de un montón de cosas, de un montón de propuestas, de un montón de historias relacionadas con el mundo del turismo. Y quizás César sepa qué es lo que estamos escuchando, o por lo menos te suene qué es lo que estamos escuchando.
A mí es verdad que me suena. Es un tema de, vamos, de...
Pues de la Guerra Civil.
De la Guerra Civil.
Bueno, César es un gran amigo. Llevamos tiempo también colaborando y trabajando en diferentes aspectos. Y es una persona que conoce mejor que nadie pues esa tradición lamentablemente bélica de nuestro territorio. Y que además ha sido capaz de crear y generar una propuesta dentro del mundo del turismo relacionada con el turismo bélico, ¿no? Cuéntanos, César, para empezar, ¿cómo es tu andadura dentro del turismo? Y ahora empezaremos a desgranar qué es lo que haces.
Pues yo empecé con esto del turismo hace tiempo ya, cuando visité Normandía y vi que es un tirón bastante considerable el turismo bélico. En Europa tenemos la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues en España tenemos, tristemente, la Guerra Civil Española. Es un episodio muy trágico, por llamarlo de alguna manera. Sí, es verdad que es un tema que es muy, muy, como muy...
Controvertido, podríamos decir.
Controvertido,
la palabra, ¿no?
Sí. Uh-huh. Muy delicado. Entonces, uh-huh. Bueno, sí, es verdad que yo lo que quiero desde aquí, bueno, pues me gusta hablar de la Guerra Civil y... Sobre todo desde la perspectiva del respeto.
Quizás no quede otra, ¿no? Tú además vives en Brunete.
Llevo 35 años viviendo allí, la verdad es que es un tema
bueno,
curioso.
Quizás en algún sitio es tabú, es en Brunete, ¿no? Porque es uno de los lugares donde más se ha vivido este lamentable episodio de nuestra historia. Pero también es cierto que yo creo que hay que conocer nuestro pasado para no volver a repetir. Y yo creo que hay que conocer aquellos aspectos interesantes, ¿no? De lo que ocurría más allá de las trincheras y más allá de lo que era ese espacio, ¿no? Dedicado a la batalla y a la guerra. Y tú vas un poco más allá tratando de explicar a la gente, en realidad, que cómo era el frente, cómo se distribuía y qué era lo que ocurría prácticamente a diario, ¿no?
Sí, yo lo que hago es hago una ruta. Entonces, en esta ruta se visitan diferentes localizaciones en las cuales, bueno, pues te explico cómo comienza la Guerra Civil Española. Tocó, bueno, pues los dos bandos que lucharon en Murviedro, el bando nacional y el bando republicano, las ayudas internacionales que tuvieron ambos bandos. Por parte del bando nacional, bueno, pues hablamos de Alemania y de Italia. Y por parte del bando republicano hablamos de la Unión Soviética y de las brigadas internacionales, que fueron voluntarios que vinieron a ayudar a la República. Y bueno, pues intento desde un punto de vista estratégico, militar y sobre todo humano, el explicar un... Yo creo que es la batalla más sangrienta que hay en la Guerra Civil Española, con en torno a 40.000 bajas, pero claro, estás hablando de 40.000 bajas en 20 días de batalla. Entonces, este es un promedio de 2.000 bajas diarias. Por bajas se entiende muerto, herido o desaparecido. Entonces, bueno, pues es un tema que en ese sentido a mí me apasiona, es un tema que me encanta. Y bueno, pues intento transmitir un poco ese pedazo de historia.
Tu pasión, ¿no?
Sí, la pasión que tengo en este tema.
Has dicho bien al principio de la entrevista, y es cierto que en otros países hay muchísimo interés, ¿no?, por el turismo bélico, porque ha habido muchos episodios y yo creo que hay agencias incluso especializadas exclusivamente en temas de turismo bélico, ¿no?
De hecho, en uno de los sitios más visitados turísticamente a nivel europeo, estás hablando del campo de concentración de Auschwitz en la zona de Cracovia, en Polonia. Entonces, ten en cuenta que en Auschwitz murieron en torno a 1 millón de personas. Y es un tema que atrae muchísimo turismo. Entonces, yo aquí en España lo que sí me gustaría, bueno, pues el enfocar el turismo bélico, visto siempre desde una perspectiva histórica y bueno, pues dando una visión estratégica, militar, humana y desde el punto de vista histórico.
Brunete y todo el entorno de lo que era la sierra y todo lo que es el pie de sierra alrededor de Madrid se convirtió prácticamente en un lugar, pues nunca lo vamos a decir como una batalla campal, ¿no? Prácticamente, nunca se puede decir de mejor manera.
La verdad es que fue un infierno, porque fue del 6 al 26 de julio de 1937, con temperaturas muy altas, escasez de agua. La batalla de Brunete es conocida como la batalla de la sed, porque había el abastecimiento de agua se hacía a través de camiones cisternas, sobre todo, a pesar de que en la zona de Brunete tenemos el río Guadarrama en un flanco y el río Perales en el otro. Entonces había mucha escasez de agua y bueno, pues es conocida como la batalla de la sed.
Ese es uno de los aspectos que me imagino que la gente cuando va, perdón, cuando va a esa zona y empiezas a hacer ese recorrido por los diferentes recursos, ¿qué cara te ponen, ¿no? Cuando le empiezas a contar un poco las penalidades, lo que allí ocurrió, la cantidad de gente que falleció y demás, pero también me imagino que habrá un poco de sorpresa, ¿no? Por ver las estrategias, las construcciones y sobre todo cómo era el día a día, ¿no? De aquellos soldados que no dejaban de ser unos chavales, porque prácticamente tenían 17, 18, 19 años y era ahora, hoy en día es impensable, ¿no? Tener a estos chicos ahí en el frente y me imagino que la gente pues tendrá una especie como de dualidad, ¿no? Por un lado, esa inquietud por conocer lo que ocurría en ese territorio y por otro, pues esa sensación de lástima o de pena, ¿no?
Yo la verdad es que tengo muy buena experiencia con la ruta que hago. Las personas que vienen suelen terminar bastante satisfechas y bastante contentas, en el sentido de que, bueno, pues no sé, es un pedazo de historia, como yo lo llamo, que no se conoce en España y que bueno, que merece la pena, yo pienso, que el que se conozca. Y ver, bueno, pues en qué se puede ayudar también, porque yo creo que es un tema que es bastante interesante a nivel turístico, sobre todo. De hecho, hace poco, uno de los grupos que tuve un sábado, pues estaba en Brunete explicando en la iglesia pues los impactos de bala de metralla que se ven en la portada de la iglesia, y de repente me encuentro una persona, un hombre, pues buscando cosas alocadamente, y me acerco a preguntarle, y era un británico que estaba buscando restos de la batalla de Brunete, de la Guerra Civil Española. Vienen muchísimos extranjeros a visitar toda en España, a visitar todos los restos que hay de la Guerra Civil Española.
Entonces, bueno, me imagino que muchos de ellos serán descendientes de algunos de los combatientes, ¿no?, que hubiera en nuestro territorio.
Sí, yo ya he tenido en la ruta varias personas que familiares, padres y demás, bueno, pues lucharon en la batalla de Brunete, y ya me he encontrado todos los casos, desde el padre que sobrevivió a la batalla, desde el padre que murió y desapareció en los campos de Brunete. Y personas que estaban buscando familiares de la batalla de Brunete que desaparecieron pues tal un 6 de julio del 37 y no habían vuelto a saber nada de él. Entonces, bueno, pues esta persona era una mujer, una una sevillana que estaba buscando, bueno, pues donde desapareció su tío, un tío.
Y cuando estamos en esta zona, ¿qué es lo que encontramos? Porque para poder explicar todos los recursos que hay allí, tú además, yo he podido hacer la ruta contigo y conocer pues cómo vives, la pasión con la que vives ese pasaje de nuestra historia, vas armado de una carpeta enorme con un montón de fotos, de material, y luego vas a diferentes recursos como pueden ser fuertes y demás dentro de lo que es el propio territorio, ¿no?
Sí, yo lo que hago pues es un poco explicar lo que es una introducción en la Plaza Mayor de Brunete y luego pues, me voy moviendo por el Colmenar del Arroyo, el Blockhaus 13, voy a Quijorna, voy a un búnker que hay en el término municipal de Valdemorillo, que se ve todo el campo de batalla, y termino en el cementerio, que es donde acaba la batalla de Brunete el 25 de julio por la tarde. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un recorrido en torno a unas 4 horas aproximadamente, y ahí explico un poco, bueno, pues todo lo que es el transcurso de la batalla, por qué se llega a esta batalla, qué es lo que ocurre, los movimientos de los dos bandos, tanto del bando nacional como del bando republicano. Anécdotas, tengo un montón de anécdotas de que ocurrieron en la batalla de Brunete. Sí me gusta comentar 4, que son las que más énfasis pongo en la ruta, que son, bueno, pues el primer M109 derribado en combate es en la batalla de Brunete. Uh-huh. Es un caza de alemán, que luego es el caza que tiene la supremacía aérea durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial en los cielos europeos. Era un avión que estaba pilotado por Guido Jones y, bueno, pues el 12 de julio del 37 es abatido y el piloto fallece en el accidente. Y luego, bueno, pues la muerte el accidente que le causa la muerte a Gerda Taro, que es la compañera sentimental de Robert Capa. Uh-huh. y que es una mujer, bueno, pues es la primera fotoreportera en morir en acto de combate. Entonces, bueno, pues sí es verdad que se toman fotografías, ahí tiene un reportaje bastante amplio de lo que es la Guerra Civil Española. Luego hablamos también de Oliver Lau, que es el primer afroamericano en mandar un batallón de hombres blancos, que no se vuelve a dar esa circunstancia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial en el ejército norteamericano. Y luego, pues, la muerte de Jack Shirai, que es el único japonés que lucha en la Guerra Civil Española y que, bueno, pues vino en el batallón Lincoln y encontró la muerte en los campos de Brunete.
Uh-huh. Me imagino que lo más fácil es encontrar esos recursos, es decir, el Blockhaus, como tú bien decías, porque es un búnker al estilo más puramente alemán y otros muchos recursos. Pero para poder darle cierto hilo conductor a todo esto, me imagino que hay que documentarse, ¿no? Y había algo que vosotros utilizabais, que eran pues los diarios de guerra, ¿no? Que era prácticamente donde se iba relatando día a día lo que iba ocurriendo en el frente, ¿no?
Sí, son dos tomos, en uno están los partes de guerra del bando nacional y en otro los partes de guerra del bando republicano, y ahí van indicando todas las operaciones que se van realizando día a día, qué posiciones toman, cuántos muertos le han causado al enemigo, cuántas bajas, cuánto armamento han recogido. Es un poco, bueno, pues el día a día de todo lo que ocurre durante los 3 años que tenemos de guerra. Es un tema que ayuda mucho en ese sentido porque te da muchas muchas pistas de comprender la guerra, tanto en un bando como en otro, lo que van diciendo unos y lo que dicen otros. Y luego, sobre todo, bueno, pues los archivos militares. Ahí tenemos toda la documentación que hay de la Guerra Civil Española y bueno, pues sí es verdad que documentación hay muchísima y que, bueno, pues que por suerte, bueno, pues he podido consultar y documentarme bastante bastante bien en ese sentido.
Bueno, a juzgar por el libro que traes aquí, este libro azul lleno de fotografías, que luego a ver si podemos subir a la web, hay muchísima documentación que además tienes el gusto de compartir con la gente. Cuéntanos así alguna anécdota importante que hayas tenido en este transcurso de tu, digamos, de tu periplo en este periplo turístico en el territorio de Brunete.
Pues la que más me ha llamado la atención y la que más me ha llegado así a nivel personal es la de la mujer que vino buscando a su tío desaparecido en los campos de Brunete. Desapareció el 6 de julio, no volvieron a saber nada de él, era un sevillano y entonces, bueno, pues vino pues a documentarse a ver dónde podían estar su familiar. Y bueno, pues el poder ayudar a esta persona para mí fue algo muy muy bonito. Y luego, bueno, pues me vino un familiar también de Barberán, que fue el que cruzó el Atlántico en el avión Cuatro Vientos. He tenido ya personas bastante, yo creo que de todos los ámbitos, que han venido a conocer, bueno, pues qué es lo que ocurrió en la Guerra Civil y en la Batalla de Brunete.
Uh-huh. Pues si te parece, César, si tienes tiempo, te puedes quedar aquí con nosotros escuchando el programa, si quieres intervenir en algún momento, y te puedo asegurar que de aquí a poquito hablaremos contigo para que nos vayas desmembrando aquellos pasajes de nuestra guerra civil o de cualquier otro, digamos, cualquier otro pasaje de los diferentes acontecimientos bélicos de nuestro territorio.
Yo, pues ya sabes, encantado de poder colaborar contigo, echarte un cable. Lo único, si quieres, puedo dejar mi contacto también porque...
Sí, por supuesto. Claro.
Para que la gente se ponga en contacto conmigo. El correo electrónico es batallabrunete@gmail.com y el número de teléfono es el 606-34-3620.
Pues perfecto. Dicho queda y enseguida estamos con el siguiente invitado. Decíamos al principio del programa, vamos a hablar de un montón de disciplinas dentro de lo que es el mundo del turismo y la verdad es que es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar de turismo, moda, difusión, de gastronomía y de un montón de parámetros que al final hacen que la moda, la gastronomía, el turismo y algo tan importante como es Madrid es Moda tomen nombre propio, en este caso, con nuestra invitada Feli Campo. Feli, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, buenas tardes.
Lo mejor de todo esto es poder presentarte porque quizás hay mucha gente que no conoce cómo es el mundo de la moda, la cantidad de propuestas que hay, la cantidad de innovación que hay dentro del mundo de la moda y cómo poco a poco vais integrando diferentes aspectos de lo que puede ser pues quizás el mundo de la sensaciones, ¿no? El mundo de la innovación y sobre todo el mundo del glamour, ¿no? Cuéntanos para empezar cómo, quién es Feli Campo y qué es lo que aporta a la moda actualmente.
Bueno, nosotros, yo tengo una empresa de moda, hacemos el diseño de para mujer, ropa de mujer y novia, ropa de cóctel, o sea, es prácticamente las colecciones son como para momentos, digamos, especiales, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, ahora, bueno, actualmente estamos en, tenemos showroom en Milán, en Londres y en París, en los tres sitios, o sea que estamos bastante implantados en Europa. Uh-huh. Y bueno, yo personalmente llevo 43 años, o sea que no ha sido una cosa fácil ni rápida, ha sido algo bastante lento el llegar hasta ahí.
Y cuando uno se plantea entrar en el mundo de la moda, has comentado los diferentes puntos en los que tenéis los showrooms, precisamente son vanguardistas en ese aspecto, ¿no? Pero quizás España va un poco por detrás o estamos ya a la altura de lo que se supone que es la moda actual.
No, en España hay un diseño impresionante, o sea, tenemos además fuera de España tenemos una imagen muy buena de que todo lo hacemos con calidad, que somos muy creativos, pero falta todavía un poco, digamos, de más implantación fuera, más exportación. Eso sí que es cierto que falta. Hay muchísimas ideas, pero muchas no se llevan mucho a cabo. O sea, se presentan colecciones, pero luego después no se desarrollan, que eso es lo peor. Pero en cuanto a diseño, yo creo que España no tiene que envidiar nada a ningún otro país.
De hecho, precisamente el motivo de nuestra llamada es porque estás ahora precisamente en Madrid, en la localidad en la que está, desde la que estamos emitiendo, a través de una muestra que se llama Reminiscencia. Hacéis una fusión realmente interesante entre lo que es las texturas de la propia moda, de lo que es la propia ropa, y las texturas de carácter gastronómico, ¿no? Es una mezcla de sensaciones, de colores, de plasticidad y digamos casi es un reto, ¿no? Para todos los sentidos, ¿no? Cuéntanos cómo es esta muestra.
Sí, bueno, es muy especial. Es cierto que realmente es algo en el que te vienen todos los sentidos, ¿no? De la gente que va a poder asistir. Es una mezcla, es fusionar la imagen, la textura con lo que realmente tienes en el patio, lo que te vas a comer, realmente. O sea, intervienen todos esos sentidos. Es complicado, es difícil. Yo llevo trabajando con un grupo de cocineros de aquí de Salamanca, un grupo de cocineros muy bueno, que son bastante innovadores y que se meten en estos proyectos que realmente son complicados, porque claro, a veces presentamos el vestido, el modelo, ¿no? El modelo y un poco la línea conductora. Y claro, el tener que hacer un plato que sepa rico y que tenga los tonos que estamos viendo, a lo mejor unos morados mezclados con verdes, la textura, ¿no? Que si el tejido es rugoso, tú lo que tengas en el plato es rugoso y a la vez sepa rico. Eso es un reto, pero increíble.
Menudo reto le planteáis a los cocineros, pero me imagino que todo esto es un proceso creativo realmente complicado y complejo, largo, y que estará muy meditado, ¿no? Porque si no, al final te puedes encontrar que no hay esa continuidad en el plato.
No, se tarda mucho tiempo en hacerlo, porque incluso en esta ocasión los platos, digamos que casi han estado antes, y luego hemos hecho el diseño basado en ese plato, ¿no? O sea, a veces es al revés, se hacen pero bueno, lo interesante de esto es que realmente cuando sale ese modelo, que aparte no es una modelo convencional, sino que interpreta un poco el traje, o sea, sale y claro, tú estás viendo que tienes los mismos colores, los volúmenes, por ejemplo, que son muy importantes también. Es muy interesante el que realmente pues veas que realmente te estás metiendo en la boca algo que realmente sabe al vestido que estás viendo ahí. Realmente.
¿Cómo llegasteis a esta conclusión? Porque me imagino que también, lógicamente, la moda y a la vanguardia de todo tipo de, digamos, de representaciones, somos conscientes que estamos en un mundo actualmente que le da mucha importancia a la gastronomía, pero me imagino que en algún momento os reuniríais todo este magnífico equipo que dices y diríais, vamos a hacer algo completamente distinto, que además mezcla pues, lo que te decías, las texturas, los colores, las sensaciones, me imagino que la música y el entorno, ¿no? Cuéntanos cómo surge exactamente este proyecto.
Esto surgió hace ya 3 años y llevamos haciéndolo, hemos hecho 3 ediciones, esta sería la tercera realmente, y claro, ha sido un poco pues por jugar, digamos que al principio fue un juego, era como un reto pues para ver si éramos capaces de hacer eso, de hacer una puesta en escena de unos 7, normalmente son 7 modelos y 7 platos diferentes y algún cóctel también. Entonces, para ver si éramos capaces de conseguir eso, ¿no? Y realmente hay trabajos de estos 2 años anteriores maravillosos, o sea, pero maravillosos. Recuerdo el primer año un vestido que era todo negro, con muchísimo volumen y la tela muy arrugada, que lo que había en el plato era increíble. O sea, para mí ha sido de lo mejor, ¿no? Y claro, la gente pues que ha podido asistir a esto que hemos hecho, pues se ha sorprendido mucho, ¿no? Se ha sorprendido un montón al ver realmente que si el vestido era rojo y tenía 2 detalles negros, lo que está en el plato es algo rojo con 2 detalles negros con unos volúmenes y que sabe rico. Uh-huh. Que es que se come, claro. Entonces, nos gustó mucho y lo repetimos el año siguiente. Y este año presenté la propuesta para Madrid es Moda, presenté la propuesta porque este año es por la importancia que tiene ahora mismo la gastronomía en nuestro país. Uh-huh. Y que es algo, pues eso, que la modelo, que además es interpreta, no desfila realmente, pues esa combinación es lo que hace que sea un poco mágico el ambiente que se crea, la música, todo.
Me imagino que también, igualmente, habéis tenido que elegir soportes que estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Porque si estamos hablando de música, estamos hablando de modelos, de ropa de mujer o de moda de mujer, totalmente vanguardista y de sensaciones varias, me imagino que el marco en el que se desarrolla también tiene que ser único, ¿no? ¿Cuáles han sido estos marcos que habéis seleccionado para poder hacer vuestra presentación tan innovadora?
El primer año se hizo en verano, en unos jardines que son... en la Escuela de Hostelería, aquí en Salamanca, una escuela de hostelería que está en Santa Marta, realmente al lado uh-huh. de Salamanca, es un edificio muy vanguardista, es un edificio de hormigón, muy, muy, muy moderno. Entonces, ahí es donde hemos hecho los dos años anteriores. Realmente ha quedado muy, muy bonito. Muy bonito porque es muy, muy sobrio, es muy... parece un edificio de futuro, prácticamente. Uh-huh. Entonces, es lo bonito. Y luego los jardines... los jardines del primer año son dentro de ese mismo edificio y es lo mismo, es como algo pues que rompe mucho, ¿no? Porque esto no se podría hacer en un sitio, pues por ejemplo, en salones, digamos, un poco recargados, un poco así, no se podría hacer.
Me imagino que también tienen que ser lugares, efectivamente, que vayan en sintonía con lo que queréis presentar, ¿no? Pero este primer entorno, este primer enclave que me estás contando, que nos estás contando a todos nuestros oyentes de Libertad FM, es difícilmente superable, ¿no? Me imagino que también es un reto ir buscando cada vez lugares donde seáis capaces de sorprender nuevamente a toda la gente que estuvo en aquella edición.
Sí, sí, claro. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, realmente de aquella edición a esta,
Hay una evolución importante, ¿no?
Claro, exactamente. Es diferente. Aparte que no va a ir la misma gente. Uh-huh. Entonces, solo somos nosotros realmente los que organizamos y luego la gente es muy muy diferente. Uh-huh. O sea, es gente que no ha visto nunca esto, porque queremos que se sorprendan. Realmente lo que sorprende es cuando tú lo ves el primer año. Entonces nunca hemos repetido la misma gente para el segundo año uh-huh. ni ahora para el tercero. Porque bueno, creo que no tendría sentido repetirlo porque es bueno una vez uh-huh. cuando tú lo experimentas.
Además, aquí en Madrid habéis elegido dos enclaves maravillosos. Uno es Platea y otro es Midway, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son esas dos muestras que vais a tener, y precisamente una el jueves en Midway, en la calle María Molina 27, donde vais a hacer pues esta performance, ¿no?, que me estabas describiendo.
Sí, es un edificio también bastante de diseño, es un edificio muy bueno para hacer esto, porque además son 80 personas las que van a estar sentadas, entonces, y van a acompañar. Todo la performance va a ser acompañada por la exposición de cuadros. Tenemos una exposición de fotografías, de los modelos y el plato, o sea, la tapa al lado, para que se vea un poco, se pueda realmente ver como los detalles del vestido con los detalles de la tapa. Entonces son 16 fotografías que se van a exponer allí y un vídeo también, un vídeo un poco de todo, digamos, de lo que, de cómo se monta todo esto, uh-huh. de las cocinas, del taller, de un poco todo el conjunto de cómo se prepara.
Eso precisamente te iba a preguntar, porque si ya es difícil coordinar una pasarela normal en la que hay una serie de modelos y una serie de vestidos que van a ir saliendo de manera sincronizada con la música, y en este caso el speaker también, o quien esté un poco dirigiendo todo lo que es la función, pues tiene que ir coordinando todos esos pasos, como para encima introducir un elemento más, que me imagino que también, igualmente visual, hay que coordinar tanto la cocina con los camareros, con los tiempos, con la música, con los modelos, es decir, realmente es complicado, ¿eh?
Lo que pasa es que, bueno, cuento con ese equipo que es muy bueno y que tenemos ya la experiencia de haberlo hecho antes, ¿no? Pero sí que es una locura. Entonces, lo que se ve en los vídeos es un poco esa locura de las cocinas, cómo se van preparando, porque, claro, son realmente, con cada traje que sale, hay que sacar 80 platos, porque hay 80 personas sentadas. Entonces, claro, es difícil que no dure mucho, que los tiempos sean breves para que la gente pues coma tranquilamente, pero no sea una cosa aburrida ni lenta, ¿no?, sino bastante rápido. Uh-huh. Y la verdad es que sí que lo hemos conseguido. Yo espero que este jueves salga bien.
Bueno, espero. Sin lugar a dudas, es la tercera edición, es decir, que ya tenéis un rodaje previo muy importante, ¿no?, para llevar a cabo esta propuesta.
Sí, además que nos conocemos bien, tanto los cocineros como todos, incluso camareros también, saben los tiempos en los que tienen que salir, o sea, todo un poco está hecho para que dure 25 minutos, no dure más.
Uh-huh. Menudo engranaje, la verdad es que a mí sinceramente me parece tremendamente complejo, pero quizás va un poco en la idea de lo que comentabas al principio de la entrevista, ¿no? Ese carácter innovador de las personas que a lo mejor no tienen tan fácil llegar a ese punto, ¿no?, álgido de la moda, y que tenemos que poco a poco, como en la península ibérica, irnos buscando propuestas un poco distintas, ¿no? ¿Tienes constancia que hay algo parecido por ahí o sois realmente innovadores al 100%?
Pues a veces se ha hecho un poco de maridaje de sí entre vinos y moda, por ejemplo, entre yo he participado en alguno, entre comida y realmente comida y en este plan que hacemos nosotros no. Uh-huh. No, o sea, todo tan estudiado, cada plato, la puesta en escena, el sentido que se da a ese nombre, ¿no? Reminiscencias, es un poco cosas del pasado, ¿no? Entonces es algo que no, o sea, hecho así tan concreto, no.
Y cuéntanos ya para terminar, Feli, ¿dónde podemos disfrutar de este maravilloso? La verdad es que no sabría ni siquiera cómo describirlo, ¿no? Pase, maridaje, evocación a los sentidos, como dices tú, a través de la reminiscencia. Cuéntanos un poco dónde podemos seguirte, por un lado, y dónde se puede disfrutar de esto que nos estás comentando tan amablemente por los micrófonos de Libertad FM.
Por las redes sociales, en Feli Campo, y más o menos, sí, seguramente que se haga, saldrá todo en directo.
Algún medio seguramente se hará eco de la propuesta,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pues ya sabéis, todos aquellos que estéis interesados en la moda, en seguir a Feli Campo este mismo jueves a las 19 horas, andar atentos que seguramente tendréis noticias de ella. Feli, un verdadero placer haberte tenido aquí en antena con nosotros.
Vale, igualmente. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. decía, aquí en Territorio Viajero vamos a hablar de un montón de modalidades dentro de lo que es el mundo del turismo y de un montón de propuestas. Y en los últimos tiempos se está hablando siempre de lo que es el medio rural, pero en algunas ocasiones no somos realmente conscientes de la dificultad que tiene el andar en ese medio rural buscándose la vida para hacer cosas tan sencillas como la que vamos a hablar ahora enseguida con nuestro siguiente invitado. Si hablamos de... Bueno, la música que estáis escuchando es una música típica de la zona, no exactamente de ahí quizás, ¿no? Es una música de pandereteiras, es una música realmente espectacular. Y seguramente Isolina Rodríguez. Isolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguramente hasta sabrás identificar qué pieza es de la que está todo sonando, ¿o no?
Bueno, no, ahora
no.
Mismo no.
Bueno.
Pero, sí que me suena y conozco el grupo, pero ahora mismo no me viene la pieza ni eso.
Bueno, vamos a describir lo primero, a quién representa o qué es lo que hace Isolina, porque vosotros estáis en una asociación de teitos de Piornedo, ¿no? Y lo primero que preguntaría mucha gente es que ¿dónde está Piornedo, no? Y nosotros les diríamos, pues en los Ancares, pero seguramente Isolina va a saber describirles mucho mejor en qué consiste este maravilloso enclave, ¿no? ¿Dónde está este maravilloso enclave? Ancares, Piornedo, cuéntanos dónde estáis.
Pues Ancares es una sierra. La sierra de Ancares en realidad es compartida entre la provincia de León y de Lugo, y también un poco termina en Asturias. O sea que digamos que estaríamos ahí en una esquinita entre provincias. Uh-huh. Nosotros en el caso de Piornedo somos el último pueblo de la provincia de Lugo, lindando con León y muy cerca también Asturias.
Uh-huh. Y los Ancares...
Sí, perdón.
No, nada, perdona tú. Te decía que los Ancares es ese maravilloso macizo montañoso que nos encontramos según pasamos Ponferrada y tiramos hacia Galicia, a nuestra derecha, todas esas maravillosas montañas, entrando por Balouta o por Balboa, podría ser el punto de inicio para descubrir ese entorno tan maravilloso que comentabas, estáis entre tres demarcaciones geográficas, ¿no?
Sí, eso. Y estamos además en la montaña, estamos a 1.200 metros de altitud. Son aldeas muy pequeñitas, muy en relación a lo que comentabas antes, con la población envejecida y con muy poquita población.
Uh-huh. De todas maneras, cuando la gente habla de Ancares, quizás hay un rasgo, un denominador común o algo que realmente os identifica como unidad territorial, ¿no? Cuéntanos cuál es esa construcción que prácticamente, como comentaba, es vuestra seña de identidad.
Sí, bueno, son las payozas, lo que llamamos las payozas, porque son casas en gallego, paja, se dice palla, y entonces payozas sería, digamos, construcciones cubiertas con paja, con paja de centeno en este caso. Son construcciones muy antiguas, están relacionadas con las construcciones de los prerromanas, y bueno, se conservaron habitadas hasta hace no muchos años, en concreto nosotros hasta 1970.
Uh-huh. Hasta 1970, que prácticamente se vivía de una manera totalmente autárquica, ¿no? Aislados, e incluso la gente participaba de lo que era la construcción, la reconstrucción y ese teitado del que hablaremos después, de las propias payozas, ¿no?
Claro, claro, evidentemente, sí. La gente, todo lo que era una vida muy autárquica, todo lo que se producía se consumía y todo lo que se producía pues estaba en relación a las necesidades que tenías de cotidianas. Las necesidades eran tanto de alimentación como de vivienda, de construcción o de rehabilitación de la propia vivienda, claro.
Uh-huh. Además, la payoza respondía precisamente a esa necesidad, ¿no?, de albergar todos los víveres que se iban a necesitar, a toda la familia que prácticamente vivían en esa misma estancia, y luego el ganado, ¿no?, que era una parte muy importante, no solo porque producía diferentes alimentos, sino que también era una herramienta más de trabajo, ¿no? Era el que prácticamente sí. Os ayudaba a sobrevivir, ¿no?
Claro, sí, el ganado, pues era el que tiraba las vacas o los bueyes, tiraban del carro y ayudaban a todos los trabajos, pero sobre todo en el caso de la payoza, en el caso de la casa, los animales y el estiércol fermentando eran los que daban calor a la casa.
Uh-huh. Sí, sí.
Decía que estas casas con cubierta de paja son muy térmicas y entonces la temperatura era la misma en invierno que en verano, entre 15 y 18 grados, pero tenía que haber una fuente de calor suficiente para calentar todo ese espacio. Y ese eran los animales.
Uh-huh. Cuéntanos cómo son estas casas, porque las, hemos descrito un poco su función, su funcionalidad y varios aspectos, pero quizás muy poca gente se imagina cómo son realmente, tanto por dentro como sus propias dimensiones, ¿no?
Sí. Bueno, son redondas o ovaladas, más o menos tienen esa forma redondeada siempre, y después tienen cubierta cónica de paja de centeno, la pared de piedra redonda es bajita, de manera que la techumbre es bastante grande y bastante inclinada para que las nevadas del invierno, que son antes eran mucho más grandes que ahora, pues no se tenga la suficiente inclinación para que la nieve no se quede encima de la paja y caiga, para que no tire toda la estructura. Tienen aquí en Piornedu una media de 200 metros de planta construida. Uh-huh. O sea, son bastante grandes.
200 metros de vivienda unifamiliar, ¿no? Como estábamos comentando, que tenía diferentes zonas en las cuales se albergaba, por un lado, el ganado, se hacía acopio también de enseres y de víveres, y luego otra parte que era el lugar donde, bueno, pues compartía toda la familia, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Tienen en el medio de la estancia una lumbre que está en el suelo. Uh-huh. Porque no hay chimenea, porque en las payozas no se puede poner chimenea debido a que salen chispitas encendidas por las chimeneas y a veces, o sea, con la cubierta de paja la podrían prender, habría peligro de incendio. Uh-huh. Y después tiene, sí, las cuadras para los animales y una alcoba, un dormitorio para el matrimonio más viejo. El resto de la familia dormían todos juntos, pues también en una zona alta.
Uh-huh. Y toda esa familia que normalmente eran dos o tres generaciones incluso, ¿no?
Sí, 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 siempre, uh-huh. Siempre, por lo menos, muchas veces tres, pero por lo menos dos seguro.
Uh-huh. Allí en la zona donde estabais vosotros, donde estáis vosotros, tanto Balouta como su árbol, el campo de agua, incluso Piornedu, conservaban una buena parte de todas estas payozas, ¿no? Pero paulatinamente, por unas razones u otras y por un gran enemigo vuestro, que es el fuego, han ido desapareciendo muchas de ellas, dando paso a otro tipo de construcciones, ¿no? ¿Qué número de payozas crees tú que se conservan actualmente en todo lo que es la comarca?
Hombre, pues no sé, a lo mejor... No muchas más de 25, me parece a mí. Uh-huh. Hablando de payozas, después a lo mejor hay más hórreos. Uh-huh. Los hórreos son para guardar los alimentos y son más pequeños, entonces son más fáciles de mantener.
Y esos hórreos también tenían una cubierta vegetal, igual que lo que es la payoza,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
me habías comentado que era paja de centeno, ¿verdad?
Sí, es de centeno.
Además, un centeno que se tiene que dar en altura, ¿no? Porque si no, al final tampoco es bueno, ¿no?, para poder hacer ese teitado.
Sí, el centeno quiere una tierra bastante árida y sí, un clima uh-huh. Así de un poco frío es uh-huh. lo que requiere el centeno. Y entonces crece más y bueno, claro, es mejor para poner en el techo porque rinde más cuando lo pones, cuando lo colocas.
Además,
ahora...
¿Sí?
Sí. Un poco con el cambio climático, pues también se nota que los cultivos, pues cada año son diferentes. Uh-huh. Algunos años hiela, otros años, bueno, hace de todo.
Ese teitado, esa techumbre, en este caso de cubierta vegetal, se tenía que, digamos, mantener siguiendo un estricto calendario, ¿no? Cada X tiempo teníais que ir renovando una de las partes del tejado, ¿no? Si no recuerdo mal.
Lo que se hacía antes y lo más adecuado es, como tiene una techumbre tan grande, o sea, si son 200 metros de planta de construcción, pues de techumbre son fácilmente 300 o más. Entonces, claro, eso es mucho para hacer, para cambiar toda la paja a la vez, porque sería muy caro, no tendrías dónde almacenarla. Y entonces lo que se hace es, lo que se hacía antes todos los años, sembrar centeno para hacer pan y para el ganado y tal, y la mejor paja, la más larga y la más que no esté nada doblada, pues eso se llama colmo, se apartaba y se cambiaba un trozo cada año, unos, digamos, 20 metros cuadrados todos los años. Uh-huh. De esa manera, con no mucho trabajo, pues siempre estaba bien, porque ese año cambiabas esos 20 metros cuadrados, al año siguiente otros 20, la zona que estuviera peor, e ibas poco a poco.
¿Y eso lo hacía la gente de la zona o había teitadores profesionales que eran quienes hacían esa labor?
Bueno, había teitadores profesionales, pero eran gente de la zona. Siempre era alguien que, bueno, que durante un cierto tiempo, para ganar un poco de dinero, pues le gustaba el oficio y entonces se dedicaba a ir por las casas. Uh-huh. Por las casas que no tenían quien teitara, porque la mayor parte de las casas pues también había alguien que sabía hacer por lo menos lo básico, o sea, teitar en un sitio fácil. Y después a lo mejor llamaban al teitador para poner el pico, que la parte de arriba superior es más fácil que se desprenda, entonces hay que hacer así, tener más conocimientos. O por ejemplo la zona hay un agujero que se llama fumeiro, que es por donde ayuda a que tire, a que salga el humo, pues esa zona también es complicada de poner.
Y precisamente el motivo de nuestra llamada va en torno a eso, ¿no? Porque hace unos días me llegó un WhatsApp tuyo, que de vez en cuando tengo la suerte de que me informáis o de algún concierto en Las Payozas, que es absolutamente maravilloso, pero en este caso nos informasteis precisamente de un problema que tenéis actualmente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Cuéntanos un poco cuál es el problema al que...
Es que, claro, todo ese mantenimiento anual, ahora la gente, los vecinos están haciendo un poco lo que pueden, pero muy poco, porque claro, sale muy caro. Antes se plantaba el centeno para hacer pan y para darle a los animales, pero ahora el pan se compra, no hay animales, la gente es mayor, con lo cual no puede hacer los trabajos. Y entonces, en el año... En el 2000, la Xunta de Galicia, como Piornedo está declarado BIC, bien de interés cultural, empezó a hacer el mantenimiento anual de las payozas. Pero en el 2010 ya decidieron que no hacían más y claro, nos encontramos con que cada vez están en peores condiciones. Hay alguna que ya tiene las maderas a la vista y nos parece que, vamos, que a lo mejor no duran otro invierno.
Uh-huh. Y al final habéis decidido recuperarlas vosotros, ¿no?
Sí. Con mucho esfuerzo, porque muchos, no están, mucha de la gente que participa no está en el pueblo. Bueno, somos pocos, somos solo 5 socios en la asociación. O sea, 5 casas. Uh-huh. Y algunos no viven en el pueblo o bueno, ya somos mayores también todos, porque tenemos una media de sobre 50 y pico de años. Y nos encontramos también con otras dificultades, como la gran cantidad de jabalí que hay o esto del cambio climático, que no sabemos muy bien cuándo sembrar. Pero bueno, hemos decidido que lo mejor para recuperar las payozas es recuperar también todos los saberes que incluyen el trabajo del centeno. Uh-huh. Y porque nos parece que también a nivel etnográfico pues es muy importante, y que las generaciones jóvenes, si quieren seguir conservando estas construcciones, pues deberán saber todos los pasos que hay que hacer.
Uh-huh. Y habéis decidido organizar una actividad precisamente para reconstruir vuestras payozas, ¿verdad?
Sí.
Y cuéntanos cómo podemos estar al tanto de vuestra iniciativa.
Pues tenemos una página de Facebook, se llama Teitos de Piornedo, y es más bien ahí en Facebook donde tenemos así más actividad. Y después también tenemos Instagram hace muy poquito. La verdad es que nos cogió un poco mayores a nosotros esto de las redes sociales, entonces lo hacemos pues como podemos.
Bueno, pues trataremos ahora de echaros un cable desde aquí también.
Vale. Muchas gracias.
Vale, y vuestra iniciativa ahora pasa por tratar de recuperar esas payozas, como bien decías, y los medios es a través de una iniciativa, valga la redundancia, para recaudar tanto dinero como trabajadores, ¿no?
Sí, es verdad, necesitamos las dos cosas. El dinero, ahora mismo, en este momento, estamos haciendo un crowdfunding y lo vamos a destinar a la cerca metálica con la que vamos a tener que cerrar todo el perímetro de las parcelas que ya tenemos sembradas de centeno. Uh-huh. Un total de, un poco más de hectárea y media este año. Y después, claro, necesitamos gente, por supuesto, gente con ganas de trabajar, que todo se aprende, y también gente que sepa ya hacer estos trabajos, porque ya no hay que enseñarle.
Pues Isolina Rodríguez, muchísima suerte con esa recuperación de ese patrimonio tan importante, y ya sabéis dónde tenéis vuestros micrófonos, en Libertad FM, os estaremos escuchando siempre.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La verdad es que agradezco, César, que hayas estado aquí, porque en este programa 00, en el que empezamos en esta nueva andadura con nuestro programa Territorio Viajero aquí en Libertad FM, pues siempre me gusta tener una cara amiga, ¿no? Aparte de nuestro compañero Daniel, que está en el control técnico, y tú que estás aquí. Y si te parece, vamos a terminar hablando de una cosa muy interesante. Tú, la música que estás oyendo, ¿a qué te recuerda?
Pues a mí me recuerda a campo, me recuerda a gente en el campo trabajando.
Pues es el tamborilero que viene más o menos a ser un poco el testigo de todo ese patrimonio musical que hay en la zona de la frontera entre España y Portugal, ¿no? Y precisamente desde el norte hasta el sur ha ido colonizando los diferentes lugares de nuestro territorio, ¿no? Y aquí en concreto estamos escuchando una música en la Plaza Mayor de un pueblo que se llama Fermoselle, que además se está incorporando en la lista de los pueblos más bonitos de España y que está en uno de los enclaves, quizás más desconocidos en nuestro país, que son los Arribes del Duero. ¿Conoces los Arribes del Duero?
Pues personalmente no, pero sí es verdad que a través de publicaciones y de informarme, pues a través de internet, sí sé que hay rutas, además precisamente por el Duero se uh-huh. hacen rutas en barco. Y es una zona que sí, la verdad es que me tengo ganas de conocer.
Pues fíjate, son más de 150 cañones, más de 150 kilómetros de cañones fronterizos. Hay un conjunto de ríos que es espectacular. Primero el Duero, que es el que hace de frontera prácticamente desde Miranda de Douro hasta la zona de Barca de Alba, es donde, en la zona de Vegaterrón, Barca de Alba, es donde se va hacia la zona portuguesa. Y hay diferentes ríos que van rellenando, ¿no?, ese caudal, ¿no? Por un lado el Esla, que viene por el norte, y en el embalse del Ricobayo hay una pequeña retención de ese río antes de incorporarse al Duero. Luego después está el río Tormes, que es el que más agua aporta, que además también se represa en la zona de la presa de la Almendra. Luego está el río Uces, que es el que produce uno de los iconos más importantes del territorio, que es el Pozo de los Humos. Y luego está el Camaces, que también es uno de esos lugares donde aporta algo de agua al río Huebra, que entra por el sur. Y es muy curioso porque se ha convertido en una zona, en su momento era una zona de frontera, una zona, digamos, de territorio, de trasiego de mercancías, y ahora es un lugar que ya hablaremos de él en otras ocasiones, se ha convertido en uno de los grandes reservorios de nuestra energía hidráulica, y que además compone unos paisajes absolutamente espectaculares. Así que, César, en algún momento tendremos que ir allí juntos y descubrir parte de lo que nos estaba trasladando esta música. Y este ha sido nuestro primer programa, nuestro programa 00. La verdad es que para mí ha sido un verdadero placer compartir el estudio con nuestro compañero en el control técnico, Daniel Blanco, contigo, César, y con todos nuestros invitados. Y ya os diré cómo poco a poco iremos incorporando diferentes interlocutores a este territorio viajero que acaba de empezar hoy en Libertad FM, aquí en nuestros estudios de Modesto Lafuente. Vale, te digo. Y solo me queda deciros adiós, que os espero aquí la semana que viene a las 17 horas, Paco Huertas en Libertad FM. Hasta la semana que viene.